Hola, hola y hola. Tres veces, como decía en el anterior directo, es la forma de confirmar que los ángeles están aquí presentes. Y os saludo desde todo el nombre de, desde todo el nombre de, desde to, desde todo el equipo de Mindalia, en nombre de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Manny Mellizo. Y esto es un nuevo directo, el último ya del fin de semana, para que vayamos así un poquito preparaditos y preparaditas a lo que se viene, que va a ser un tema muy interesante. Yo creo que, bueno, muy interesante. Ayer hablamos de la familia y hoy vamos a hablar de la pareja. Muy bien, esto es una misión en directo y después de que terminemos esto estará en diferido para que lo podáis ver si no lo habéis visto y si no, después dentro de 2 días estará en YouTube. Hoy tenemos con nosotras a Mireia Medina y viene a hablarnos de las crisis de pareja. Cinco comportamientos que la desgastan. Cinco, vamos a decir cinco, ella nos dirá cinco. Vamos a ver si a lo mejor en realidad, seguro que más. O a lo mejor son todas la misma, ¿eh? Son... Pero bueno, vamos a hablar con ella y os voy a contar un poco de ella. Ella es coach de pareja, sexualidad, maternidad, paternidad y trabajo. Acompaña a las personas a que descubran y conecten con lo que realmente quieren en la vida y dejen atrás vínculos tóxicos para que definan y co-creen su realidad. Preguntas, preguntas, ¿dónde se hacen las preguntas? Las preguntas las tenéis que hacer aquí, en este simbolito donde aparece un bocadillito, donde un signo de interrogación, ahí escribís vuestro nombre, el país desde el que escribís y la pregunta en concreto que tan amablemente, esperemos, Mireia nos contestará. Entonces, sin más dilación, le damos paso a Mireia. Hola, hola, hola. Váyanse preparando, no sé, tómense, que tomen, y depende de la hora en a la que se encuentren. Pues imagino que podrán tomarse una cerveza o podrán tomarse como de la acción o un té. Y aquí ya está Mireia.
Hola,
Hola,
Manu.
guapa.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien, con muchas
Bueno,
ganas de pasar este ratito contigo.
sí, temazo, ¿eh?
Pues sí, un gran tema.
Temazazo.
Sí.
Yo si quieres empezamos ya, ¿eh? Y le damos ahí caña para enterarnos. Porque vamos,
Pues
yo creo que
venga.
aquí, yo por lo menos yo tengo ganas, así que te escucho.
Perfecto, pues nada, hoy venimos a hablar de un gran tema, ¿no? Que es el tema de las parejas y son aquellos comportamientos que realmente nos generan conflicto, rupturas, crisis, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final, pues como seres humanos tendemos a vivir la vida en un modo automáticamente del consumismo, ¿no? ¿Qué nos ocurre? Que cada vez que nosotros tenemos una necesidad, pues ¿qué hacemos? Vamos fuera, la buscamos y la satisfacemos, ¿no? Un ejemplo súper sencillo y cotidiano, ¿no? Tengo hambre, ¿qué hago? Pues voy al supermercado,
Y
compro
compró.
comida, exacto, y ya está, ya tengo mi necesidad súper cubierta. Y en las relaciones nos pasa algo similar, nos consumimos las relaciones esperando que cubran una necesidad.
Ya.
¿Te suena?
Hombre, claro.
Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si yo quiero ir a un sitio, pero me da miedo, me da vergüenza, ¿qué hago? Pues le digo a mi pareja que me acompañe, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo esa necesidad que la cubra mi pareja. ¿Qué pasa? Que mi pareja puede tomar la decisión de acompañarme, ¿no? En este caso, pues me pondré súper contenta y no pasará nada. Pero en el caso que mi pareja no me quiera acompañar, ¿qué va a suceder? Pues que me voy a enfadar, ¿no? En vez de
Frustrar,
cubrirme y encargar.
claro.
Exacto. En vez de encargarme yo de mi necesidad, de ese miedo, de esa vergüenza, espero que mi pareja lo haga. Y como no lo hace, pues me enfado.
Y ese sería, perdón, Mireia, ese sería, digamos, así como para ir, para que yo me haga un orden, ese sería, digamos, el primer comportamiento que desgasta a la pareja, o ese es como el general.
Exacto, es un poco como en general. Ahora
Ok.
entraremos un poquito más en detalle.
Perfecto.
Entonces, llegados a este punto, no, yo me pregunto, ¿no? Nos pasamos gran parte de nuestra vida esperando, buscando, ¿no? Soñando que llegue esa pareja con la que compartir nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras ilusiones. Y cuando llega, ¿qué nos pasa? ¡Guau! Nos ponemos súper contentos y sacamos la mejor versión de nosotros y nosotras mismas. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo suceden dos cositas. La primera es que perdemos esa ilusión por la pareja. Se nos olvida que en un momento, ¿no?, deseamos tenerla. Y además, de un modo súper inconsciente, empezamos a exigirle que cubra nuestras necesidades. Es decir, que se convierta en producto para que me cubra y me satisfaga mis carencias, mis heridas emocionales que todos al fin llevamos en nuestra mochila. Y es un poquito de lo que vamos a hablar. Entonces, Ada, si te parece, vamos a ver esos 5 motivos.
Perfecto, perfecto. Yo ya estoy aquí, bolígrafo en mano, hoja en la otra, así que cuando quieras, Mireia.
Perfecto.
Muy luego bien, se lo enseño a mi pareja.
Luego se lo envías así. El primer comportamiento, Mani, es aquel, ¿no?, que le podríamos llamar, es el modo victimista, ¿no? Son aquellas personas que no se responsabilizan, pues, de su vida, ¿no?, de la toma de decisiones. Se caracterizan por ser personas, ¿no?, que tienden a culpar a las personas, a la vida, al universo, ¿no? Culpan a todo el mundo de las cosas que pasan en su vida porque no se responsabilizan de ellas mismas, ¿no? Y luego son personas con una energía más bien bajita, tienden a ser pesimistas, desconfiadas y utilizan con facilidad ese chantaje emocional a su pareja para conseguir llamar la atención, ¿no?, que la escuchen, que le escuchen, que le den cariño, que le brinden amor. Y delante de un conflicto, ¿qué pasa? Pues que suelen dramatizar muchísimo, ¿no? Entonces, podríamos decir que estas personas funcionan en modo queja, porque se quejan continuamente de todo lo que sucede en su vida. ¿No? Entonces, son comportamientos a veces... son comportamientos, ¿no? A veces estas personas hacen comentarios del tipo... es que no me valoran, es que no soy suficiente, es que todo al final me pasa a mí, ¿no? Al final tengo un poco, ¿no?, me siento un poco como desgraciada, ¿no? O nunca voy a encontrar a nadie, nunca voy a encontrar a esa pareja que me quiera, ¿no? Un poco son los comentarios que suelen hacer.
Es como, ¿no?, desde ya que te levantas, ¿no?, incluso por la mañana ya... siento que puede que sea difícil para este, o sea, para personas que viven este comportamiento, como ver lo positivo, ¿no? De, como que a pesar de que puedas estar ahí ayudando, trabajando, es como les ayudas, imagínate, ¿no? Ay, me llevas a tal sitio en coche y le llevas, ¿no? Y es como, ¡jo, qué rápido vas! Es que vamos a llegar tal... Bueno, para situarme.
Súper bien. Eso mismo, ¿no? Entonces... estas personas, seguramente, ¿no?, las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, deben pensar, vale, ¿y cómo cambio este modo de queja?, ¿no? Pues al final es un ejercicio, ¿no?, de empezar a responsabilizarse y tomar las riendas de su vida, ¿no? Porque al final es el único camino que te desactiva ese modo de queja, ¿no? Y también aprender a gestionar el miedo y la frustración cuando las cosas no salen como tú esperas, porque no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero hay que aprender a gestionarlo. Y sobre todo, ¿no?, pues brindarse ese amor y ese espacio. Y yo siempre digo que cuando te das cuenta en el modo en el que funcionas, es bueno pararte, ¿no?, y hacerte un par de preguntas, ¿no? Y en este caso, pues podríamos preguntarnos, ¿no?, delante de esta situación, ¿qué puedo hacer diferente yo la próxima vez que me ocurra esta situación?, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué de bueno tiene esto que me acaba de ocurrir? Porque es la manera, ¿no?, de darle la vuelta a la situación y no verlo todo tan negativo.
Claro, tú estás hablando, en realidad estás hablando, que me parece en realidad bien que hables así, es esos 5 comportamientos, no si yo los veo en la otra persona que también, pero sobre todo si los veo en mí, como para poder cambiarlos, ¿no?
Exacto, sí. Okay. Sí, porque yo siempre lo digo, ¿no?, que el paso más importante para cambiar algo es verlo, porque si no lo vemos, es imposible que lo cambiemos, porque como funcionamos de manera automática, pues claro, nos quedamos un poco ahí sin herramientas para ello.
Muy bien, pues entonces, con la siguiente, por favor.
El siguiente comportamiento, ¿no?, es aquel que es el demandante, ¿no? Son esas personas que se sienten con... sienten insatisfacción con ellos o con ellas mismas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues buscan constantemente esa valoración externa. Son personas que requieren atención, aprobación, les encantan los halagos, ¿no? Entonces, también a la vez son personas muy críticas y muy perfeccionistas con ellas mismas y con su entorno.
Deberíamos hacer pausas emocionales como para ir integrando todo esto, ¿no?
Sí, porque hay mucha información.
Hay mucha tela, ¿no? Y pueden estar también, o sea, me refiero, ¿no? Como que puedes ver en una misma persona o en ti mismo también esos comportamientos, claro. Si son comportamientos, no es que sea como una personalidad, sino que tú puedes encontrarte con estos comportamientos dependiendo del momento, ¿no? De la pareja también, ¿no?
Exacto.
Entiendo,
siempre...
te pregunto.
Sí, siempre hay un comportamiento que es más habitual, ¿no? Que tiende a repetirse con mayor frecuencia, pero también puedes verte y reconocerte en el resto, ¿no? En función de la situación, ¿no? Lo que tú decías, en función de la pareja, también ahí puedes verte reflejado. Entonces, volviendo ahí al perfil, ¿no? De la persona que es como muy demandante, ¿no? Son personas que, como requieren tanto, sienten como mucha insatisfacción y mucha frustración por dentro y por eso a veces tienen facilidad para herir a través de la palabra al resto de personas que están a su alrededor. Entonces, este comportamiento podríamos decir que son personas que funcionan en modo, ¿no?, de demandar, ¿no? Porque están demandando siempre hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿qué comentarios suelen decir estas personas? Pues básicamente es, ¿has visto todo lo que he hecho? No te das cuenta, pero hago muchas cosas, ¿no? No me estás escuchando. O no me tienes en cuenta, ¿no?
Y por ejemplo, podría ser también la de, es que si no lo hago yo, no lo hace nadie. No, eso ya es diferente, ¿no?
Sí, ya sería otro rol.
Sería otro rol.
Sí, que luego lo veremos.
Vale, no me adelanto.
Exacto. Entonces, invitamos a las personas que se sientan reconocidas en este rol más de demandante, ¿no? Que lo que pueden hacer es primero atenderse sus propias necesidades, ¿no? Y en vez de cuando quieren preguntar la valoración externa, que se paren y se pregunten a sí mismos, ¿no?, cómo se ven. Porque al final esa valoración se la deben dar ellos mismos. Y seguramente, una vez que se hagan esta pregunta y se contesten, seguramente no van a necesitar preguntar fuera, porque se habrán dado ellas mismas el valor que le corresponde. ¿No? Entonces, es un ejercicio también como de confiar en ellas mismas y que son válidas. Y en este caso, las preguntas que invitan a la reflexión son, ¿no?, esto que acabo de hacer, ¿qué dice de mí?, ¿no? O si voy a pedir una opinión, ¿para qué quiero esa opinión?
Saber esa opinión.
Exacto, ¿no? Porque eso es lo que te ayuda a ver si realmente es simplemente para nutrir, ¿no?, aquello que estoy haciendo y para tener un segundo punto de vista o no. Estoy buscando, ¿no?, como esa confirmación de si soy bien, lo hago bien, lo hago mal, si soy bueno, soy mala.
All right. Estoy con interés, pero no quiero ir con prisa. De las siguientes.
El tercer comportamiento sería el comportamiento de aquella persona del ceder, ¿no?
Del ceder. Okay.
La persona que constantemente, ¿no?, lo que hace
está
es
cediendo.
Sí, se desprioriza y lo que hace es que prioriza las necesidades y deseos de los demás versus a los suyos. Entonces, son personas que tienen como, lo que tienden a hacer es mucho recriminar.
Porque
están constantemente atendiendo las peticiones de los demás, pues tienen mucha sensación de vacío, ¿no? Como que ellas realmente no son prioritarias en ningún momento. ¿No? Entonces, decimos que estas personas funcionan en modo, ¿no?, de concesiones, porque hacen concesiones continuamente, ¿no? Son personas, además, que les cuesta poner los límites y lo que hacen es evitar el conflicto. Entonces, ¿qué comentarios hacen? Hacen comentarios, por ejemplo, del tipo, ¿sabes qué? Que cedo porque lo hago por el bien de la pareja, ¿no? Por el bien de la pareja, oye, mira.
Clásico.
O lo voy a hacer porque te quiero, ¿no? Porque te quiero y oye, ¿no? O mira, mejor porque así, oye, hoy no tengo ganas de jaleo, evito un problema y oye, tiro, ¿no? Balón hacia adelante, ¿no? Digamos que este sería un poco más los comentarios que suelen hacer. Entonces, si las personas que nos están viendo se sienten identificadas con este perfil, ¿no?, cosas que les pueden ayudar serían, por ejemplo, primero de todo, identificar y volverse a conectar con aquellas cosas que le gustan en la vida, porque son personas que se han desconectado, se han desdibujado de sí mismas porque han priorizado las atenciones de los demás. Entonces, súper importante que vuelvan a ellas mismas, ¿no? Y desde ese lugar, una vez que saben lo que quieren, deben atenderse y respetarse, muy importante, porque solo desde este lugar podrán luego priorizarse versus su pareja. Y cómo no, aprender a decir que no, a poner esos límites y aprender a gestionar los conflictos, porque muchas veces, lejos de lo que nos imaginamos, los conflictos son grandes oportunidades para avanzar en la pareja y llevar esa relación a una relación más de madurez. Entonces, es muy importante aprender a gestionar conflictos.
Me venía a la mente, Mireia, claro, además, imagínate, ¿no? Imagínate que yo, por ejemplo, a veces me puedo sentir en este papel, ¿no? Como de ceder. Y claro, yo de pronto me encuentro con una persona que puede estar desde el demandar o desde el victimismo, ¿no? Claro, esto se entrelaza, ¿no? Porque de pronto, yo, por ejemplo, a veces he podido sentir que estoy cediendo y luego veo a la otra persona que está constantemente o demandando o que está constantemente quejándose y hay un punto en el que exploto, ¿no? Que es como de pronto, porque digo yo, joder, yo que llevo, que me he callado esto, que no te he dicho esto o lo otro y tú estás todo el día diciendo eso, como que todo esto al final, claro, es que es como que se encuentran, o sea, como que era perfecto, ¿no? Esa...
Y has hecho un gesto, ¿no? Muy simbólico, ¿no? Claro. Se junta lo de cada casa, ¿no? Lo que traigo yo de origen con lo que trae mi pareja y este es el baile que tenemos, es la danza. Entonces, si danzamos desde la inconsciencia, si no somos conscientes del modo que tenemos activado, ¿qué pasa? Que nos enganchamos. Desde el otro lugar, ¿qué pasa? Que es una danza mucho más dulce, cada uno se hace responsable de lo, ¿no? Pero no nos llegamos a chocar porque cada uno se responsabiliza de lo suyo. Y este es el, ¿no? Digamos, este es lo bonito, ¿no? Que cada persona, ¿no? Pues ponga conciencia en el modo que se relaciona para que se responsabilice de sí y no lo ponga en la pareja. Pero muy buena pregunta, Mani, muy cierto.
Que lo de lo que toca, es lo que toca.
Entonces, en este caso, por ejemplo, preguntas que te pueden ayudar, ¿no? Cuando tú identifiques que estás en el modo este más de ceder, es ¿esto qué voy a hacer? ¿Para qué lo hago? Entonces, si la respuesta a tu pregunta es para evitar ese conflicto o para, mira, para porque la quiero, al final es no, no lo hago. Entonces, la siguiente pregunta es ¿qué te apetece a ti hacer en este momento? Entonces, te conectas realmente con lo que a ti te desea, ¿no? Lo que tú realmente pues anhelas hacer y a eso le das prioridad. Porque es el momento para empezar a cambiar ese mindset, ¿no? Esa mentalidad y actuar desde otro lugar.
All right, all right. Bueno, pues apuntado.
Vale, pues entonces vamos al cuarto comportamiento, que es el controlador, ¿no? Es el perfil que tiene tanto miedo a la inseguridad, ¿no? Que lo que hace es que necesita controlarlo absolutamente todo, ¿no? Son personas como muy autoritarias, que se creen con la verdad y con la certeza absoluta, ¿no? Que les cuesta integrar otros puntos de vista. Son, a mí me gusta llamarlos, ¿no? Que funcionan en el modo sábelo todo, ¿no? De una manera cariñosa, porque, ¿no? Se creen con la verdad absoluta y desde ese lugar pues se posicionan en un ámbito de superioridad versus a la pareja, ¿no? Entonces, hacen comentarios, ¿no? Del tipo, yo te digo lo que tienes que hacer, donde manda capitán no manda marinero, ¿no? O... tú haces esto y punto, o la última palabra la digo yo, ¿no? Como personas muy autoritarias. Entonces, si alguien se identifica con este tipo de perfil, ¿no? Cosas que lo primero que tienen que hacer o que deberían hacer es, cuando sienten que se conectan, ¿no? En ese estado es respirar. Respirar y relajarse. Porque es desde ese lugar más de relajación en el que se pueden brindar la oportunidad de callar su mente y de decir, no voy a hacer el ejercicio de escuchar asertivamente, ¿no? No, bueno, de escuchar activamente y comunicarme asertivamente, ¿no? Y desde ese lugar puedo integrar otros puntos de vista y conectarme, que desde ahí tengo mayor aprendizaje, porque seguramente yo tengo una opinión, pero si la junto con la opinión de otra persona, nutro mi opinión. Entonces, ahí está, ¿no?, lo interesante, ¿no?, de las personas. Y, bueno, este tipo de perfil, bueno, pues tiene un reto por delante porque realmente, bueno, como se sienten que lo saben todo, pues es el ejercicio, ¿no?, de pasar a la humildad, de conectarse, ¿no?, y de relajarse.
Entonces, y de no ir todo el día, con permiso, con perdón, con el culo apretado. Justo.
No, no, totalmente
No,
cierto.
no es verdad, seguro
Sí,
que. Y los hombros, ¿no? O tratando
sí.
de
Bueno,
controlarlo todo.
exacto, la expresión corporal les delata, ¿no? Esa rigidez, esa tensión, ¿no? Constantemente, porque además se sienten atacados cuando ven que alguien no respeta su opinión o tiene otro punto de vista que contradice su opinión. ¿Qué hacen? Contraatacan, porque como se sienten inseguros o inseguras, ¿qué hacen? ¡Zas! Tengo que reaccionar. ¡Zasca!
Ya. Muy interesante
Entonces,
este también, ¿eh?
¿qué preguntas se pueden formular las personas que se sientan identificadas en este comportamiento? Sobre todo es, ¿para qué voy a hacer esta pregunta? ¿No? ¿Esta pregunta que voy a hacer es para aprender, ¿no? O para imponer y controlar la situación, ¿no? O
Claro.
estoy escuchando asertivamente, ¿no? O no, estoy esperando que acabe para yo decir la mía, ¿no? Porque muchas
Sí,
veces son
casi a veces ni
personas.
escuchas, ¿eh?
Exacto, ¿no? Te pones en ese modo, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Que no escuchamos, queremos decir la nuestra porque pensamos que es lo mejor, ¿no?
Sí,
Entonces,
sí.
por eso es importante respirar, calmarnos, ¿no?
Me está acordando de esto de que creo que lo decía Buda, ¿no? Era como, antes de decir algo, esto les vendría muy bien, ¿no? A este tipo de comportamiento, ¿no? Como cuando nos vemos en ese tipo de comportamiento, como ver si esto que voy a decir, si es verdad o es pues una suposición, si es útil y si es realmente bueno, ¿no? Como para, porque si no es como, pues mejor te lo callas.
Sí, nos lo ponemos en el bolsillo, ¿no?
Sí.
Y ya lo sacaremos más adelante, si es necesario. Sí. Y el quinto comportamiento, Manik,
A ver.
pues sería el vengativo, la vengativa.
Ostras.
Que es que al
All
final,
right.
pues, mide, ¿no? Pues es una persona, ¿no? Pues que está en el modo este más de necesidad de venganza, porque necesita, ¿no? De alguna manera resarcir su dolor, su sufrimiento, ¿no? Son
Ya.
personas que tienen mucho resentimiento, que les cuesta mucho perdonar, que se enganchan a la historia que se están contando y entran en bucle y se hacen muchísimo daño, ¿no? Son personas que su modo de funcionar es, te la voy a devolver, ¿no? Y además es que
Y
lo
bien.
manifiesta, sí, ¿no? ¿No? Comentarios del tipo, te vas a enterar, esta no se me olvida, cuando menos te lo esperes, ¿no? O vas a acabar llorando, ¿no? Son estos comentarios no tan, tan duros, ¿no? Y que salen de ahí, de esa necesidad de venganza.
Ya, del dolor, ¿no?
En,
Has dicho.
justo, de ese dolor que sienten, ¿no? Entonces, a estas personas les podemos decir, ¿no? Que las cosas que le pueden ayudar a desactivarse de este modo más vengativo, ¿no? Es sobre todo bajar la emoción es lo primero y primordial, ¿no? Esa gestión emocional de la rabia, ¿no? De ese dolor. Entonces, ¿cómo reducir esa rabia? Pues golpeando, ¿no? Pues golpeas un cojín, gritas, escribes o practicas un deporte de alta intensidad, porque eso lo que va a hacer un poco es bajar esa emoción.
Claro, te metes en un grupo de heavy metal y te
Exacto.
pones a cantar, ¿no?
Eso es, tocas ahí la guitarra, mueves la cabeza, te
¡Buah!
desmelenas y ahí ya habrás, ¿no? Pues quitado esa energía, ¿no? Y esa carga emocional. Y después, pues importante, empezar a cambiar, primero perdonar, ¿no? Conectarte con el perdón, ¿no? Y luego cambiar ese pensamiento negativo en algo positivo,
Ya.
porque es lo que te puede ayudar a desengancharte, ¿no? De ese resentimiento que tienes ahí más presente. Entonces, ¿qué preguntas invitamos a las personas a que se hagan, ¿no? Pues, ¿vengarme realmente me va a hacer sentirme mejor? Porque muchas veces nos damos cuenta que no, que encima nos sentimos peor.
Sí, total, después, ¿no? Justo después, crees que te vas a sentir bien y luego es como, uf, te sientes
Sí,
todavía.
peor aún, ¿no? Y si no, que también, ¿no? ¿Qué aprendizaje me llevo ¿no? De esta vivencia, de esta experiencia? Porque al final ahí hay algo que te puede servir, ¿no? Para avanzar. Entonces, no sé si te has fijado, pero todos los comportamientos yo siempre invito a que hagan esa reflexión, ¿no? Es importante una vez que yo identifico en el modo en el que estoy actuando, que invite a la reflexión, porque ese es el momento en el que voy a autoconocerme mejor y conocer desde qué botón me estoy activando. Y por eso es importante que cuando formulemos la pregunta, evitemos empezar con por qué. Porque cuando empezamos una pregunta con por qué, lo siguiente es que nos justificamos. Y el objetivo aquí no queremos justificarnos, queremos conocer la naturaleza de por qué me comporto de esa manera. Entonces,
¿Y cuál sería entonces?
El para qué.
¿Para qué?
Porque para qué me lleva a indagar, ¿no? ¿Para qué actúo de esta manera? Entonces me conecta con la naturaleza de mi comportamiento. ¿Cuál es mi herida que me hace que actúe de esa manera?
Claro.
Y desde ese lugar es desde donde realmente podemos hacer los clics, ¿no? Y los cambios para avanzar y desactivar esos modos.
O sea, claro, el para qué nos lleva directamente a la utilidad de lo que estamos haciendo, ¿no?
Exacto.
No tanto a la justificación. Ok. Sí. Y, a ver, ya que estamos aquí, pues yo ya digo, bueno, cuéntame a ver si puedo ir a un curso, si puedo ir en pareja, o si puedo ir soltero, o si puedo ir en multipareja, o si estos cursos son para cualquier tipo de situación, ¿no? Cualquier situación amorosa, emotiva.
Pues mira, Mani, justo arrancamos ahora un programa que llevamos meses de trabajo, ¿no? Que se llama el programa Roma. Y es un programa de acompañamiento, ¿no? Donde vamos a trabajar tema de autoestima, tema de relaciones y tema de sexualidad, ¿no? ¿Y por qué Roma? Porque al final cada persona tiene un camino, ¿no? De descubrimiento y de autoconocimiento diferente. Pero al final lo que tenemos claro es que todos esos caminos, todas esas personas, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y Roma, si le cambiamos, si le damos la vuelta, es amor.
Amor.
¿No? Entonces, cada uno con su camino, abrazando sus luces, abrazando sus sombras, llegamos al mismo lugar. Y de ahí ese programa, ¿no? Que nace, yo estoy súper ilusionada porque es un poco el motor de mi vida, ¿no? Y es la experiencia de mi vida. Entonces, sé lo bueno, ¿no? Cuando haces ese cambio, ese chip, ¿no? Desde qué lugar comienzas a vivir, ¿no? Entonces, es un programa que se lanza en un formato 360, donde tenemos acompañamiento semanal de manera virtual con un grupo de personas, ¿no? Con los beneficios de trabajar en comunidad, de sentirnos de pertenencia, ¿no? De avanzar, de no sentirnos solos ni solas. Y luego, cada 15 días hacemos un acompañamiento conmigo, más en directo, para ir trabajando los temas que van surgiendo, ¿no? Más profundos, los que salen del alma, para realmente, ¿no? Incluirlos y avanzar en ese programa de la misma manera. Entonces, es también híbrido en el sentido que trabajamos la parte intrapersonal, es decir, la relación que tengo yo conmigo mismo y la relación que tengo con los demás, ¿no? Esta relación más interpersonal, justo. Entonces, todo esto lo abrazamos y lo vamos trabajando. Y así que nada, sí.
No te iba a preguntar, cuando dices 360 es como tratando de ser un trabajo amplio.
Correcto, sí. ¿No? Y sobre todo, y de mucho acompañamiento, ¿no? O sea, trabajamos muchos temas y es importante que las personas se sientan acompañadas,
claro,
¿no? Y por eso con cada persona se hace un foco muy en concreto, ¿no? Y respondiendo a la pregunta que me hacía, si se puede venir solo, si se puede venir con pareja, pues de todas las maneras, porque hay algo en esta vida y es que no nos han enseñado a relacionarnos. Entonces, da igual que estés soltero, soltera o en pareja, porque el objetivo es que primero nos aprendamos a relacionar con nosotros mismos, porque no tenemos esa cultura, ¿no? Desafortunadamente. Y luego también a relacionarnos con las parejas, porque sea lo que el ser humano anhela, son dos cosas. La primera es sentirse querido y querida, y la segunda es sentirse escuchado. Entonces, el amor ocupa gran parte de nuestras vidas y de nuestro tiempo. Entonces, qué mejor, ¿no? que aprovechar, ¿no? para realmente dedicar el tiempo que se merece y avanzar en él.
Sí, sobre todo porque ocupa toda nuestra vida, ¿no? Sea que sea con nosotros, sea que sea con una pareja, ¿no? Al final también.
Sí. Sí.
Y de hecho, bueno, iba a decirte una cosa, es que antes ha pasado, no te quiero interrumpir, ha sido muy bonito, porque has dicho lo de todos los caminos llevan a Roma y Roma al amor, y de pronto han empezado a salir un montón de corazones por ahí. Está la gente así como, sí, por favor. Y entonces este curso estará, lo que yo entiendo es, dentro de los enlaces, ¿no? Que vamos a poner después en la descripción del vídeo. Ahí estará entonces como para poder conocer un poco más de este curso, ¿no?
Sí, y también vamos a aprovechar y vamos a poner el enlace de una encuesta que hemos preparado Y el objetivo de la encuesta es que las personas, nada, es muy cortita, son 10 preguntas para que las personas tengan una pincelada de una tendencia de cómo se relacionan con el amor y con las parejas.
Ah, mira, mira qué bueno.
Entonces, digo que es una tendencia, ¿no? El resultado marca una tendencia porque luego realmente hay que analizar cada persona ahí en detalle. No es complicado con 10 preguntas sacar un perfil, ¿no? Pero bueno, sí que hay una tendencia que podemos sacar para que nos sirva un poco para conocernos mejor. Así que invito a las personas pues, que nos vean y que nos escuchen a que se animen a hacerla y que descubran cómo se relacionan con el amor.
Muy bien, pues vamos a hacer una cosa, si quieres. Voy a primero recordar a la gente el tema de las preguntas, que, a ver, ¿quién no ha vivido esto, no? ¿O quién no quiere vivirlo? ¿O quién no quiere indagar en esto de las relaciones? Así que aprovechad, porque tenéis aquí a Mireia, que está hiper mega disponible como para poder contestar las preguntas. Entonces, haced las preguntas aquí abajo, en el bocadillito con la interrogación, nombre, país y pregunta. Entonces, si quieres, ¿quieres que te lea una de las preguntas que han preguntado?
Sí, valga sí, la pregunta, sí, claro que sí.
Pues mira, dice, hola, soy Vico de BSAS. No sabemos, bueno, yo no sé si tú sabes, BSAS, no lo sé. No sé a qué se refiere, a qué país se refiere, debe ser de un planeta extranjero. Y pregunta ella, ¿cómo saber cuándo se terminó el aprendizaje en una relación tóxica?
Bueno, el aprendizaje en una relación tóxica lo conectas con él cuando te das cuenta que ya no tienes esa dependencia, ¿no? Que ya no te pierdes en la otra persona, que puedes ser tú. Es la sensación de que vuelves a casa y que actúas desde ese lugar, ¿no? Que es coherente con lo que tú eres, con lo que tú quieres y con lo que tú deseas, más allá de lo que te pida la relación, ¿no? Es esa sensación, ¿no? de libre de cuerdas, ¿no? Y muchas veces las relaciones tóxicas, cuando entras en una pareja con esa toxicidad, hay que hacer un ejercicio muy profundo a las dos personas para que esa relación se transforme en algo sano, porque no vale con que uno solo cambie. El aprendizaje siempre es de las dos partes.
Por cierto, ha habido aquí eso, ya dos personas lo han dicho, perdonad mi ignorancia, es Buenos Aires. BSAS, Buenos Aires.
Muy bien.
¿Vamos con otra pregunta?
Venga.
A ver. Noelia, España, dice, ¿por qué cuesta tanto pedir perdón?
Buena pregunta, ¿no? ¿A qué nos conecta, ¿no? Cuando sentimos, ¿no? Que queremos pedir perdón, ¿con qué inseguridad, con qué miedo, ¿no? Ahí hay un tema profundo. A cuestionarse y ver cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué inseguridad nos entra, ¿no? Pero es muy común.
Te pregunto si también tiene que ver, hay una parte como de orgullo, ¿no? Como de, si fuese como una especie como de guerra, como un poco como lo que decías con el tema del vengativo, ¿no? Como que te pregunto, ¿eh? Si a veces esto es, cuesta pedir perdón por eso, ¿no? Porque es como una batalla y parece que pedir perdón es como rendirse, ¿no? Y como nos han enseñado un poquito a defendernos, ¿no? Con el ego, con nuestra personalidad.
Sí, ¿no? Al final es el diálogo que tengo conmigo mismo, ¿no? De qué significa, ¿no? Pedir perdón. Si pido perdón, ¿a qué me expongo, ¿no? Estoy en inferioridad, ¿no? Me estoy rebajando, ¿no? ¿Con qué me está conectando? Porque a cada persona le puede conectar con algo diferente. Lo que sí que está claro que en general es algo que nos cuesta pedir perdón, ¿no? Y al final nos enseñan que el error está mal. Ya. Y no pasa nada por equivocarnos. Entonces también es bueno perdonarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, porque es parte de la vida equivocarse.
Dice ahí un comentario, o miedo a que no te perdonen.
Bueno, pero al final si no se manifiesta es mejor no pedir perdón y luego ya dejamos en la otra persona si decide no perdonarnos. Pero al final lo importante es quedarse en paz con uno mismo, ¿no? Con una misma, lo que al final nosotros consideramos que es bueno para nosotros y para la otra persona. Luego, cómo actúe la otra persona ya es algo que no podemos controlar.
Ya.
Pero siempre actuar desde lo que uno desea, ¿no? Ese digamos que es la clave.
Mireia, vamos con otra pregunta.
Venga.
Esta, a ver, Raquel, esta es de una Raquel de Argentina. No pasa nada, la he pillado porque si no, entre los comentarios se pierde, pero claro, como lo ha puesto en comentarios, ¿vale? Deberías de ponerlo en preguntas para que me sea más fácil recoger la pregunta. Pero dice Raquel, de Argentina, ¿la toxicidad tiene que ver con no perdonarse uno primero?
Puede ir ligado. Al final es importante, ¿no? Si yo no estoy bien conmigo misma, no estoy bien conmigo, lo que hago es que lo reacciono con el otro. Entonces, el ejercicio siempre es conmigo misma. Y luego el resultado lo veo hacia afuera. Pero ahí en la toxicidad hay muchas cosas, ¿no? Hay que entrar y ver de dónde viene esa toxicidad, qué dependencia tengo, qué me lleva a generar ese vínculo y relacionarme de una manera no sana con el amor. Con mi primer amor, ¿no? Con el amor a mí misma y luego con el amor con el otro.
A mí me viene una cosa y es que siento que una de las cosas que creo que le has dicho tú más o menos, ¿no? Es como que empezamos una relación, todo muy bonito, todo qué guay, el enamoramiento, ¿no? Es como que es casi una droga, ¿no? Es como te da ahí como una cosilla, ¿no? Y al cabo del tiempo es como si, claro, porque no sé si es solo por, puede que tengamos todos como este comportamiento que lo decías antes, ¿no? Que era el tema de tratar de que esa relación satisfaga unas necesidades que incluso a veces ni las mencionas, ¿no? Entonces me surgen como dos preguntas, ¿no? Como por un lado, además de hacerlas conscientes, puede ser interesante también compartirlas con tu pareja.
Eso como requiere, eso es un ejercicio muy de, o sea, de valentía, pero también es mucho de confiar en uno mismo, ¿no? Eso es una relación sana, ¿no? El decir, yo me hago responsable de mis temas pendientes y tengo la capacidad para compartirlos con mi pareja, pero no con la expectativa de que mi pareja me los solucione, sino simplemente porque los comparto. Tengo esa confianza conmigo misma y con la pareja y lo comparto. Entonces, eso es una relación sana, ¿no? Al final, y esto es una de las cosas que vemos dentro del programa, ¿no? ¿Desde qué lugar elegimos las relaciones? Porque muchas veces hacemos una mala elección de la pareja y este es el origen de todos los problemas. Más allá de que luego tengamos una mala comunicación, que no sepamos solventar los problemas, lo primero y lo más importante es saber desde qué lugar estamos eligiendo. Porque si no, desde ahí, si ya estoy eligiendo mal, lo que viene después ya es algo que no va a ir por buen camino. Entonces... Es importante, ¿no? Yo estar bien y conocerme y saber qué quiero en mi vida para luego saber elegir, porque si no lo que hacemos es que lo primero que pasa lo engancho, porque como quiero tener pareja, ¿no? Me engancho a cualquier precio y luego me ilusiono.
A lo que sea. Porque,
sí, me monto mi historia, ¿no? Este amor es fantástico.
Lo que toque.
Y luego, ¿qué pasa? Que claro, me estoy peleando porque no es aquello que quiero, no estoy bien, genero conflicto, quiero que me, ¿no? Quiero que cubran mi necesidad. Entramos en bucle, tóxico, tóxico, dependencia, idas y venidas, y aquello acaba como el rosario de la aurora. Vamos, nos tiramos toda la vajilla por la cabeza.
Total. Si tuviésemos más platos, tiraríamos más platos todavía por ahí. Sí, sí.
Sí.
Pero, pues, mira, si quieres, hacemos una cosa. Como yo creo que es un tema, bueno, muy interesante. Damos una última pregunta, que también, bueno, acaban de preguntar ahora. Y luego, si quieres, nos das unas últimas consideraciones, últimas consejos amorosos para cerrar. ¿Te parece?
Me parece súper bien.
Muy bien, pues entonces, a ver. Dice, uy, hay dos. Vamos a ir con una de ellas, a ver. Ok, vamos a ver. Dime, ¿A o B?
B.
B, perfecto. Eduardo, España. ¿Cómo podemos salir de una relación tóxica? ¿Y por qué tenemos tendencia a buscar relaciones inconscientes por sistema? Y luego añade, qué buena charla. Gracias.
Pues muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, atraemos de manera inconsciente aquello que somos en la vida. Entonces, si yo no tengo una buena relación conmigo misma, acabo atrayendo algo que está a mi nivel. Entonces, ahí es un poco, ¿no?, esa sincronicidad que tenemos. Y en relación al tema de la toxicidad, ¿no? Al final, los temas que yo no tengo resueltos se proyectan en la pareja. Entonces, ahí es donde se produce esa toxicidad.
Ya.
Entonces, se juntan mis temas no resueltos con los de los temas de mi pareja que no están resueltos. Y desde ese
Y
lugar,
eso.
bueno, es un caldo de cultivo, ¿no? Entonces, es lo que decíamos antes, lo que hacemos es chocarnos. En vez de que sea
Ya.
una danza, la relación la vivamos desde el amor, desde la confianza, desde
Ya.
el respeto,
Una
pues
pelea,
estamos,
claro.
exacto, es como, ¿no? Como ahí todos con los cuernos a ver quién puede más, como los canguros, ¿no? Que se están todo el día golpeando. Entonces, desde ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es importante para el tema de la toxicidad? Conocerse, resolver los problemas que tenemos pendientes con nosotros mismos desde el amor, desde el respeto. Y luego,
Vaya.
desde ese lugar, cuando yo estoy bien conmigo misma, entonces puedo relacionarme de manera sana con la otra persona. Si no, es complicado, porque estoy esperando nuevamente que la otra persona cubra mis necesidades. Y ahí se produce la dependencia, y la dependencia lo que me lleva es una relación tóxica.
Claro.
Y
Aquí es
cuesta
donde
mucho.
entra ya.
Es como una espiral, ¿no? Una
Perdona.
vez que entramos, ¿no? Es la toxicidad. Nos cuesta además dejar muchas relaciones tóxicas porque luego nos da miedo estar solos. ¿Y si no vamos a encontrar a nadie? ¿No? ¿Y ahora qué voy a hacer? Me voy a quedar solo, no tengo planes, me voy a quedar en casa, ¿no? Y nos liamos, nos liamos y nos liamos, idas y venidas, y es una tormenta.
Iba a decirte, claro, y aquí es donde entra que puede que sea importante, si puede ser, ¿no? Como antes de empezar cualquier relación, lo has dicho tú antes, ¿no? Parar un poquito, observar desde dónde estamos queriendo entrar en esa relación, conocer a esa persona, ver cuáles son como nuestras intenciones, que es verdad que a veces parecen como muy escondidos, pero que en realidad si te paras un rato y eres honesto, ¿no? Contigo puedes observarlo, ¿no?
Me
Me,
encanta
te pregunto
esta,
también, ¿eh?
sí, me encanta esta palabra que has utilizado, ¿no? Esa honestidad, ¿no? Es cómo nos podemos engañar a nosotros mismos continuamente. Y además es que hay algo que nos encanta hacer y es que nos enamoramos de nuestra historia. No nos enamoramos de la persona que tengo delante porque, ¿no? Nos hacemos unas películas mentales que no vemos a la
Bueno,
persona
termina
que
ya,
tengo
¿eh?
delante. Y cuando pasa el tiempo, ¿qué pasa? Que nos hemos desdibujado, nos hemos perdido por allí y cuando empiezo a ver, ¿no? Me limpio las gafas y empiezo a ver,
Ya.
ostras, pero si esta es la
¿Ves a
que
la
yo
persona?
quiero, claro, y dices, pero si yo quiero que vuelva, ¿no? Que vuelva Paco el de hace 6 meses y dices, no, pero si
Mi
Paco nunca ha
Paco.
existido, ¿no? Es que es una invención de tu mente, ¿no? Entonces,
Qué
es muy
bueno eso, ¿eh?
importante. ¿Desde qué lugar hacemos la elección de la pareja?
Qué bueno eso, ¿eh? Mireia, de verdad, eso último así, tatuado, ¿eh? Lo has dicho, ¿cómo lo has dicho? Nos estamos enamorando de nuestras historias, ¿no? De nuestras proyecciones.
Sí.
Y la otra persona está ahí haciendo lo que puede, que también se
Exacto.
enamora de sus historias.
Exacto. Entonces ahí entra, no somos dos, ya somos cuatro,
Claro,
¿no?
ya. Menudas películas, ¿eh? Y
Sí,
encima,
sí,
además, luego
sí.
ponen películas en Hollywood que son todas así.
Claro.
Madre mía. Y las canciones. No puedo estar sin ti. Son muy bonitas,
No me
¿eh? Pero.
dejes, ¿no? No me dejes, no puedo hacer, mi vida se acaba si te vas, ¿no? La
No respiro, no
dependencia.
puedo respirar.
Exacto. Me muero, ¿no? Si me dejas y, ostras, qué duro, ¿no?
Ahí estás. Sí, sí,
Pero
sí, sí.
sí,
Pero
la
es lo que
cultura,
hemos aprendido, claro.
total, man, es la cultura del aprendizaje, ¿no? Esas películas de Hollywood que el amor todo lo puede, junto con las canciones de amor y los cuentos que nos han explicado, ¿no? Que al final, pues el príncipe azul, ¿no? Que la pareja nos completa, ¿no? Si nosotros ya somos completos por sí solos, no necesito a nadie, ¿no? No somos medias naranjas. Yo ya soy una naranja completa, ¿no? Entonces, tú eres uno, yo soy uno, y si decidimos libremente tener una relación, seremos uno más uno. Esa es la diferencia, ¿no? No perdernos en la pareja, aunque decidamos, ¿no? Desde la libertad y desde el amor formar esa pareja. Entonces, eso será una relación sana, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Dedicarle tiempo a estos temas. Y igual que yo siempre digo, ¿no? Que dedicamos mucho tiempo a estudiar, a formarnos, pero también es importante dedicar tiempo a formarnos en nosotros, en descubrir quiénes somos y en cómo nos relacionamos con el universo y con la vida y con las parejas, que es algo súper importante.
Tenemos ahí una tarea pendiente, ¿eh? Desde el principio de los tiempos.
Sí,
Parece que es como
sí.
la perla, ¿no?
Sí, y por eso,
De todo.
Y por eso yo siempre digo, ¿no? Que nunca es tarde, siempre hay oportunidades para cambiar, ¿no? Y por eso nace este programa que hemos hecho con mucho cariño y mucho amor, ¿no? Porque realmente lo veo en las sesiones, ¿no? Que es necesario, ¿no? El tema de conocernos, descubrirnos, porque realmente no nos conocemos, nos hemos hecho una imagen versus lo que la gente nos ha dicho que somos. Entonces, quitemos todas esas máscaras que no son nosotros, no nos definen, y cada uno haga el ejercicio de conocerse, y a partir de ese lugar aprendamos a relacionarnos, porque eso es vivir el amor sano, el amor libre, la autenticidad, la libertad. Eso es vivir, ¿no? Para mí, entonces, ahí, pues la importancia, ¿no?
No sé si quieres alguna última, porque bueno, esto que has dicho me ha parecido muy bonito, pero si quieres decir algo más, yo encantado.
Vale, yo simplemente para acabar me gustaría decir, ¿no? Que ahora ya tenemos, ¿no? Algunas herramientas, ¿no? Para pasar de consumir las relaciones a cuidar las relaciones, ¿no? Y ahora entramos en la época de Navidad. Y siempre hay un lema muy común en estas fechas, que es vuelve a casa por Navidad, ¿no? Entonces, yo simplemente lo que digo es que es verdad, es momento de volver a casa, pero no a cualquier casa, a la casa nuestra, a nosotros mismos, pero para no irnos, que cuando llegue enero no nos vayamos, que nos quedemos desde este lugar tan preciado que somos nosotros y nosotras mismas.
Total, total, Mireia. Muy, muy bonita, ¿eh?
Gracias, Mario.
Muchas gracias, muchas gracias.
A ti.
Y gracias a toda la gente también que está ahí pendiente, que ha estado lanzando corazoncitos.
Sí. Muchísimas gracias. Ha sido
pues
un placer compartir esta charla con vosotros y os deseo lo mejor.
Ya entonces, que eso, que ha habido varias preguntas. Este vídeo, voy a decir por ahí, qué bonita eres. Pues sí,
gracias.
Muy bonito. Este vídeo quedará guardado y en la descripción del vídeo os dejaremos los enlaces para que podáis mirar tanto los cursos, las sesiones que hace, que propone Mireia, y luego también lo que nos ha dicho, que también me parece muy interesante, es el mini test, la mini encuesta, como para ver un poquito la tendencia de nuestras formas de relacionarnos, ¿no?
Exacto, eso es.
Y nada, muchas gracias. Nos vamos entonces ya para tener un fin de hermoso, lleno de relaciones. Ya se nos ha olvidado todo, ¿no? Ya el fin de semana ya, ya da igual. Ya contactamos contigo. Entonces.
Entonces espero. Os envío un besito enorme.
Un beso muy grande, Mireia.
Gracias, Mani.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ay, nos ha dejado enamorados. El amor y no el enamoramiento. El enamoramiento está bien, ¿no? Es bonito, da un poco como de vidilla, pero luego en el fondo el amor, ahí, honestidad. Muy bien, entonces cerramos aquí, ¿vale? Gracias por todas esas preguntas. Sé que haríais más, yo también, pero bueno. Ya podéis hacerlas a ella directamente. Os dejamos por los enlaces, ya sabéis. Si queréis colaborar, podéis colaborar con Mindalia suscribiéndose al canal de YouTube, que también hay por ahí un montón de charlas. Gracias, 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 gracias. Y en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Entonces, lo último, donaciones también, donaciones. Podéis hacer donaciones en el enlace que hay en la página de Mindalia.com. Y lo que sea, que es que todo esto va a permitir que sigamos teniendo más charlas sobre relaciones de pareja, que sé que nos encantan. A mí por lo menos me gustan. Son como la cúspide de todo. Y deberíamos de ir varias veces a cursos, no solo de Mireia, pero de Mireia, para darnos cuenta, ¿no? De que tanto, ¿no? Hay tanto, tanto por descubrir. No pensemos que lo sabemos todo. Vamos a bajarnos de la burra ya. Un rato, ¿vale? Así que nada, corazón en flor. Un beso muy grande a todas y a todos y buen fin de semana. Chao.